con respecto a la justicia de transición y voy a dar la palabra al señor Budarca. Budarca, gracias, señor presidente. Gracias al señor Pablo por las preguntas que nos ha hecho. Con respecto al IER, han hecho preguntas sobre cómo tratamos los casos con las víctimas. Pues hay 17 miembros en el IER, hay miembros de la sociedad civil, hay 8 que han sido víctimas de desapariciones forzadas, de torturas, de prisión. Incluso hay una mujer que preside en el IER, esta institución, que es la única persona, la única mujer que está presente, se disculpa el intérprete, que es miembro y es la única que estuvo en prisión. ¿Cómo pueden pensar ustedes que las víctimas de violaciones de derechos humanos van a tratar las violaciones de los derechos humanos? Hay 5 abogados miembros de la institución de Equidad y Reconciliación que estuvieron en prisión, que fueron torturados. Hay 2 sindicalistas. ¿Cómo se pueden imaginar que los miembros del IER pueden tratar los casos de violaciones? Hay sindicalistas, hay médicos. Trabajamos con las víctimas como abogados de ellos. Y cada vez trabajamos de la forma siguiente. Tenemos ante nosotros un papel que dice, soy víctima. Y entonces se piden pruebas con respecto a la desaparición. Y eso se aplica en todos los casos, menos en el caso del IER. Nosotros, como institución de igualdad y reconciliación, intentamos saber qué violaciones ha habido. No hay documentos. No hay rastros. Hemos aprovechado la experiencia del pasado y de los trabajos hechos por la sociedad civil y trabajamos con la Asociación Nacional de Derechos Humanos, el Foro de la Verdad y con otras instituciones y trabajamos con ellos así. Cuando se creó la Institución para la Igualdad y la Reconciliación, nosotros estipulamos el reglamento interno que se publicó en la Gaceta. Se hizo solamente una enmienda. Es decir, que somos la institución de verdad, igualdad y reconciliación. Esa es la única enmienda. Se añadió el término verdad. Y si está con vida todavía, pues estamos en contacto con ella y si no con sus familiares, recogemos información. Y nuestra información viene de los antiguos detenidos o prisioneros. Y evidentemente nos ponemos en contacto con los abogados que defendieron a estas víctimas. Ya les dije ayer cómo el Ministerio del Interior trabaja durante 2 semanas. Hubo investigación con respecto a 50 tumbas y encontramos estas tumbas. Fueron 55 en lugar de 50 las que encontramos. Dilucidamos así la suerte de las personas. 215 personas habían estado en prisión durante 3 o 4 años, lo podemos estipular. Y ahora está la cuestión de la compensación. Y habría que diferenciar entre la compensación y la reparación. La compensación es material. Tenemos criterios para la reparación. La privación de libertad o la privación de cuando ha sido en un centro de detención formal o informal. Si ha habido tortura o no. Si ha habido privación de la educación secundaria o de otro tipo, si ha habido privación con respecto a los ingresos mensuales, tenemos en cuenta todos estos criterios para determinar las sumas que se van a pagar. En cuanto a las mujeres, obtienen un 20% más que los hombres. si el caso es igual para alguien que estuvo en un centro de detención secreto y en otro regular, pues la compensación será mayor para quien estaba, quien había sido detenido de forma secreta. También tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras, para los que dicen que sufrieron daños psicológicos, pues podemos ver si pueden ser reintegrados o no. Y si no pueden ser reintegrados, se les pagan otras compensaciones. Y nosotros no distinguimos entre el Sáhara, el Rif o ninguna otra región de Marruecos. Ninguna otra región de Marruecos. En cuanto a las pruebas,